melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Qué alegría poder encontrarnos una vez más. Qué alegría poder compartir este nuevo día contigo. Sí, aquí en Hablar con Dios estamos comenzando con nuestra propuesta matutina que nos une día tras día aquí en Radio Nuevo Tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás comenzando esta jornada, este día, esta mañana? Deseamos que muy, pero muy bien. Aquí te está hablando María Belén. Yo ya estoy con el pastor Joel Flores, quien en unos minutos nada más, después de la música, estará compartiendo contigo la reflexión y después ambos estaremos compartiendo los momentos de oración. Por eso la invitación es para que tú desde ya puedas ir enviando tu mensaje, tu audio, escrito o en audio, con tu agradecimiento o con tu pedido de oración. ¿A qué número? A este número de WhatsApp que voy a compartirte ahora mismo. Anótalo por allí o guárdalo en tus contactos. Es el más 5512-98-15129. Voy a decírtelo una vez más, ¿te parece? Más 5512-98-15129. Ahora sí. Y ya que estamos aquí juntos y ya que en un ratito vamos a escuchar la reflexión, ¿qué te parece si antes nos deleitamos con buena música? La música en esta oportunidad es de los hermanos González. Aquí estoy, tú la escuchas en Hablar con Dios.
Mi corazón estaba desafiando las tormentas de mi vivir. Trataba con mis fuerzas desesperado ganarle la partida a mi error. Y siempre que con los ojos cansados, mojados por las lágrimas que nadie enjugó. Por tanto tiempo intenté encontrar a alguien que me dijera que hay alguien que puede sacarme de lo profundo de mi mar. Aquí estoy tal como soy, te entrego mis heridas, mis fracasos, todo, Dios, porque no tengo que temer. Si a mi lado tú estás, sé que perfecto puedo ser, porque un día moriste en una cruz. Aquí estoy tal cual. Iba perdiendo, pero luchaba. No sabía que no era nada sin ti. Y siempre que con los ojos tan Aquí estoy, tal como soy. Te entrego mis heridas, mis fracasos, todo, Dios. Porque no tengo que temer si a mi lado tú estás. Sé que perfecto puedo ser, porque un día moriste en una cruz. Aquí estoy.
El libro de Salmos, capítulo 42, versículo 1 en adelante, dice así: Salmos 42, 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y lo conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza, del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida, me acordaré por tanto de ti desde la tierra de Jordán. Y el último versículo de este capítulo, el versículo 11, nuevamente David pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Sabes qué es impresionante leer los salmos? Los salmos fueron escritos no solamente por David, fueron escritos algunos salmos por Moisés, otros salmos por Asaf. En fin, tenemos variedad de salmos que constituían parte de la música, de las alabanzas, digamos, que entonaban en el santuario. Cuando el pueblo de Israel iba para el santuario, o sea, para la casa del Señor, para encontrarse con Dios, contextualizando hoy en nuestro tiempo, sería cuando ellos iban para la iglesia, ellos cantaban los salmos. Porque los salmos a menudo hablan sobre la experiencia humana en su relación con Dios. Habla acerca de la grandeza, la omnipotencia de Dios, del poder de Dios, de la soberanía de Dios. Pero una de las cosas lindas que también muestran los salmos es la pequeñez humana, la fragilidad humana, la desesperación humana, el problema humano, aquello que nos aqueja, y no hay nada que ocultar. Porque grandes hombres de Dios pasaron por aflicción, pasaron por tristeza, pasaron por dolor, Grandes hombres y mujeres de Dios pasaron por circunstancias difíciles en la vida. Y Salmos 42 me habla acerca de una expresión que se va a repetir a menudo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? La palabra alma en el idioma original representa vida, representa persona o también representa el área emocional del ser humano. Cualquiera de estas tres cosas no es algo que es independiente del cuerpo, no es algo que está dentro de nosotros y puede salir en algún momento. No, alma es la persona, es vida. Alma también puede referirse al área mental del ser humano. Entonces, cuando David está diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Lo que está diciendo es, en mi vida, ¿por qué estoy preocupado? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué esa palabra turbación puede significar muchas cosas para nosotros? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué tanto estrés? ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué? Y ese por qué, pues me lleva a respuestas. Aquí hace dos preguntas para poder indicarnos que todos los seres humanos, mientras estemos en esta tierra, vamos a pasar por adversidades. En esta tierra nadie es inmune a esos momentos que sacude nuestra fibra humana. Todos los seres humanos, aun cuando seamos fieles, aun cuando seamos obedientes, estas preguntas que David se hizo a sí mismo, es la pregunta que se hizo Moisés en algún momento, es la pregunta que Elías se hizo mientras huía por el desierto. Esa perturbación de alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te desesperas? Es la pregunta que los seres humanos hoy nos podemos hacer cuando perdemos el empleo, cuando sufrimos un accidente, cuando están al borde del divorcio, cuando pierdes un ser querido. Todo eso nos lleva a la pregunta, ¿por qué te abates? ¿Por qué tanta angustia? Porque todas estas situaciones nos llevan a un abatimiento, nos llevan a dolor. Y siempre la pregunta es, ¿por qué sucede? ¿Por qué ese sentimiento de desesperación que todos experimentamos en la vida? Bueno, aquí vamos a encontrar por lo menos tres razones por el cual nuestra alma, cuando hablo de nuestra alma, estamos hablando de nuestra vida, ¿correcto? No es algo que el ser humano tiene y puede salir, no. Alma, vida. ¿Por qué razón nuestra vida se abate? Yo quiero compartir contigo por lo menos tres razones que abaten la vida de acuerdo al texto que nosotros acabamos de leer. El versículo 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fíjate, luego va a hablar que su alma está turbada. Pero primero dice, antes de que mi alma esté tan turbada, ¿por dónde comenzó? Por una sed que mi alma tiene. Yo considero esta la primera razón por el cual el alma está abatida, la vida está abatida, la persona está abatida. ¿Por qué razón? Por ausencia de la verdadera agua, aquella que puede satisfacer su sed espiritual. Todos experimentamos sed en el día a día, esa sensación de buscar agua, pues es desesperante en la medida que pasa el tiempo y no encuentras agua. Los expertos dicen que una persona puede durar sin beber 2 o 3 días, de acuerdo al lugar donde está, a la inclemencia o al tiempo, o al clima. 2 o 3 días. Claro, han habido excepciones, obviamente. Sin embargo, cuando una persona está por mucho tiempo sin beber agua, pues hay deshidratación y esto le lleva a la muerte. Muy bien. Ahora aquí David dice, primero, mi alma tiene sed. ¿Sed de quién? Sed de Dios. La primera causa por el cual nuestra vida se quiebra, La primera razón por la cual nuestra vida está angustiada es porque no encuentra el agua verdadera. ¿Cuál es esa agua verdadera? Y aquí coloca una ilustración, una imagen. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Me llama la atención la figura que usa, la figura de ciervo. ¿Quién es un ciervo? ¿Conoces ese animal? Tú sabes que los ciervos tienen dos enemigos. El primer enemigo son los depredadores o depredadores, ¿no? Aquellos otros animales feroces que quieren comerlo y lo persiguen día a día. Pero también, eso sería un enemigo externo, pero también tiene un enemigo interno. Y el enemigo interno es la sed. Porque a veces va por lugares solitarios o lugares desiertos, huyendo por su vida, y puede ser que llegue a un lugar donde no hay agua. Me llama la atención la figura del ciervo porque de alguna manera representa nuestra experiencia y nuestra vida. ¿En qué sentido? Nosotros también tenemos dos tipos de enemigos. Aquellos externos y aquellos internos. Y yo voy a tomar una vez más la ilustración del ciervo porque es importante cómo David coloca esta figura. El problema es que el ciervo, cuando tiene sed, tiene angustia y despide un olor que puede llamar la atención de los depredadores. Y esto es lo que más teme el ciervo, que por su angustia interna llame depredadores externos. Interesante, fíjate. Entonces el ciervo, cuando tiene sed, se desespera. Y lo primero que su angustia es por encontrar agua. Quiere agua. Porque si es que él continúa con ese problema interno, rápidamente va a llamar la atención de devoradores externos. Y los devoradores externos obviamente no le van a perdonar la vida. Entonces el ciervo, cuando ve que está en un lugar desierto, cuando ve que no hay fuentes de agua cerca, comienza a correr para buscar y cuando no le encuentra, comienza a bramar. Y aquí dice como el ciervo brama en su angustia, en su desesperación, por buscar aquellas corrientes de agua. Es el primer enemigo que le está matando, es una angustia interna. Y él no quiere pasar más tiempo sin agua, porque eso va a traer enemigos externos. Entonces él quiere agua. Por eso que la figura que coloca aquí David es interesante para representar nuestra vida. Porque nuestros mayores enemigos no son externos, son internos. Nuestros mayores enemigos están en nuestra mente. Nuestros mayores enemigos se encuentran dentro. Angustia, estrés, ansiedad, desesperación. Nuestros mayores enemigos son el miedo, sentimientos destructivos como la envidia, la rabia, la ira, cosas que abrigamos, el rencor, cosas que destruyen nuestra vida. Esos enemigos internos nos destruyen, nos acaban. Entonces, como el ciervo, tiene que buscar agua, tiene que saciar, tiene que acabar con aquello que le está destruyendo por dentro. Entonces, David encuentra la figura perfecta y dice así: mi vida sin Dios es como un ciervo en el desierto, que se destruye lentamente, que se acaba por dentro, que hay una desesperación, que hay una turbación constante. Entonces yo tengo sed de una comunión viva con Dios. Yo me pregunté, ¿por qué David está diciendo que tiene sed de Dios? ¿Acaso él no dependía de Dios? No sé si te ha pasado, pero a veces nuestra relación con Dios también se puede volver rutinaria. Nuestra relación con Dios también puede llegar a tal momento donde ya no encuentras agua fresca, donde parece que ya no hay agua viva, donde parece que no te satisface y hay una angustia dentro de ti. Y entonces puede compararse a esta angustia que tiene el ciervo: necesito agua fresca, necesito renovar mi compromiso, necesito renovar mi corazón, mi compromiso, mi relación con Dios. Mi alma necesita de Dios, necesito encontrar ese placer en la presencia de Dios. No hay nada más triste ni nada más desesperante que una relación fría con Dios, que una relación por costumbre, pero no hay una relación viva. Y aquí David comienza diciendo, mi alma se desespera y se turba, primero porque no encuentra esa agua viva que necesita. Número dos. La segunda razón por la cual nuestra vida se quiebra, se abate, la segunda razón está en el versículo 2 y él lo explica. David dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué cosa está hablando David? De su adoración en el santuario. ¿Cuándo vendré delante de Dios? David está expresando aquella nostalgia que tiene de no estar ahora, en ese momento, en la casa de Dios y postrado delante de Dios. Probablemente esté en un lugar tan lejano, donde él se siente incluso desamparado, donde él se siente sin fuerzas para continuar y donde él siente de que no está directamente en la presencia de Dios. Y esa nostalgia, esa tristeza, pues le causa turbación. Probablemente esto lo escribió cuando estaba siendo perseguido por Absalón y en su desesperación él quiere buscar un lugar. ¿Qué lugar? El lugar de adoración. Quiere entrar al santuario. Y porque no encuentre y porque el santuario está lejos, él dice, ¿cuándo voy a estar delante de tu presencia? Sabes que hay cosas que probablemente nos alejen de la verdadera adoración. O nuestra alma se abate en situaciones como esta y la angustia tome posesión de nuestra vida. ¿Sabes que un dolor físico no puede ser comparado con el abatimiento del alma? Porque un dolor físico, vas a una farmacia y compras un comprimido, un medicamento y ese dolor va a calmar. Pero ¿cómo calmar la angustia mental? ¿Cómo cambiar la angustia interna? ¿Cómo cambiar la desesperación que te carcome por dentro, que te destruye por dentro? Y aquí David dice, yo quiero presentarme delante de ti. Yo no quiero estar más lejos de ti. Y esta pregunta probablemente refleja una lucha personal, pero también el deseo de que no quiere estar más lejos de Dios. Él quiere volver. No es que Dios le dice, ven a mí. Él mismo dice, yo quiero ir a Dios, porque la sed y la necesidad es de Dios. Y mientras más lejos estés de Dios, mayor turbación va a tener tu alma, tu vida. ¿Por qué? Porque vas a sentir de que no estás completo en la vida, no estás restaurado en la vida. Entonces la angustia continúa en la vida. Y número 3, ahí en el versículo 4, habla acerca de una angustia que lo atormenta. Él dice, yo me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Claro, cuando una persona ya está abatida, cuando una persona ya está triste en la vida por diversas circunstancias, una de las cosas que va a hacer es volver siempre al pasado. Y obviamente que uno sabe que el exceso de futuro se llama ansiedad y el exceso de pasado se llama depresión. Volver al pasado para poder quedarse allá es peligroso. Mirar al pasado para agradecer a Dios es extraordinario. Pero mirar al pasado para quedarse allá o para vivir de recuerdos es peligroso. ¿Qué cosa dice David? Yo me acuerdo. Y comienza a vivir probablemente del pasado. Y ahí uno empieza a comparar. Parece que mi pasado era mejor, parece que era más feliz. Ah, cuando era más joven. Ah, cuando tenía más fuerzas. Ah, cuando era niño. Probablemente hay una nostalgia dentro de ti donde tú quieres volver a parte de tu pasado, a alguna edad de tu pasado, porque recuerdas que eres feliz y te pierdes de vivir el presente. Por otro lado, la nostalgia nos puede ayudar en un sentido favorable. ¿En qué sentido? Probablemente cuando te alejas de Dios y recuerdas alguna música del pasado que te acercaba a Dios, algún mensaje del pasado que te unía a Dios. Recuerdas algunas cosas que hacías en el pasado que te unía a Dios y ahora no más está pasando. Entonces no vivas en el pasado. Ese pasado lindo tú puedes disfrutar ahora en el presente. reconstituye, reconstruye tu relación con Dios. Puedes volver a vivir de esa manera. No vivas del pasado. Aquellas cosas lindas del pasado, Dios puede traer a tu presente de una mejor manera incluso. Ahora fíjate, esas son las tres razones por el cual el alma está batida. La vida está batida. Sin embargo, una alma batida, una vida batida, una vida quebrada, pues nos lleva a tres intensos sufrimientos de la vida. Y aquí David expresa cuáles son aquellos sufrimientos intensos. Y mira, es interesante. El versículo 3 habla, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Claro, cuando tú vives de los recuerdos del pasado, cuando te sientes lejos de Dios y cuando sientes que tu alma no encuentra contentamiento, sientes que no encuentras verdadera agua de vida para ti, cuando empiezas a desesperarte de esa manera, entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Pues allí viene primer resultado. Mis lágrimas fueron de día y de noche. ¿Qué cosa es lo que aquí me llama tanto la atención? Tanto dolor, tanta tristeza, tantos recuerdos, tanto vivir solamente del pasado, obviamente nos lleva a vivir un estado de lágrimas. Y pues bueno, hay lágrimas de tristeza, hay lágrimas de dolor, hay lágrimas de despecho, hay lágrimas de rabia, hay lágrimas de alegría, hay lágrimas de nostalgia, pero también hay lágrimas de arrepentimiento. Y sabes que aquí David dice, yo estoy llorando intensamente. Probablemente David pasó por depresión en su momento. Probablemente David llegó a tener una fuerte presión en su vida. Y claro que él usa aquí una hipérbole, una figura, diciendo mis lágrimas fueron como mi alimento. ¿Por qué? Porque no había un momento en que él no paraba de estar triste. Día y noche. Ahora, es interesante que hay una promesa linda de parte de Dios para todos aquellos que por el dolor lloramos. Y dice que Dios puede convertir nuestras lágrimas en gozo en el libro de Isaías capítulo 61, versículo 3. Apocalipsis 21:4 dice que las lágrimas un día serán terminadas, secadas para siempre. Mientras nos llega ese día, nosotros podemos decir, mis lágrimas voy a colocarla en la presencia de Dios. Si tienes un lugar donde tú puedes llorar, y llora, quiébrate, llorar es bueno, hace bien, es en la presencia o en la presencia de Dios. Aquellas lágrimas que de alguna manera limpian nuestras heridas internas, aquellas lágrimas que fluyen de un corazón quebrado, colócalo en la presencia de Dios. Ahora, allí en el capítulo 42, versículo 3, David dice, hay otro motivo que me causa dolor. Dice, mientras yo lloraba, muchos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Sabes que esta es una expresión muy triste. Te voy a decir por qué. Probablemente Satanás usaba instrumentos humanos para poder allí a un David quebrado, a un David abatido, a un David que no tiene fuerzas. Probablemente Satanás usa personas para decirle, ¿de qué sirve ser fiel a Dios? ¿Dónde está tu Dios? Dime, ¿esto no te ha pasado en la vida? Que cuando tú estás quebrado, cuando tú estás sin paz, cuando tú estás arruinado, viene gente y comienza a preguntarte, ¿pero qué? ¿Acaso tú no eres cristiano? ¿Dónde está tu Dios a quien tú adoras? Y claro que son personas enviadas por Satanás, usadas por Satanás, para hacerte dudar de Dios, para hacerte perder la fe. Porque allí vienen y dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Tu hijo murió? ¿Dónde está tu Dios? ¿Tú estás enfermo? ¿Dónde está tu Dios? ¿Perdiste el empleo? ¿Dónde está tu Dios? Pero aquel que confía en Dios sabe que Dios sigue el control de todo. Y Él está en el trono. No solamente del universo, sino también de la vida. En el versículo 7 hay otra expresión que David dice. Un abismo llama a otro, la voz de tus cascadas, tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y a mí me, esta expresión, que obviamente lo usa de manera figurada, habla acerca de la desesperación profunda que tenía David. Dice, tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Aquí no está hablando de manera literal, no es que él fue sumergido al mar y que había olas. No, está hablando de su condición emocional y espiritual. Él se siente como en lo profundo, como en un mar de abatimiento. Se siente llevado de un lado para otro. Siente que las ondas y las olas de la vida, de sufrimiento, están pasando por él. Y es por eso que allí viene la pregunta y dice, todo esto me está pasando, estoy llorando todo el día, estoy angustiado, mis enemigos preguntan dónde está tu Dios, mi alma tiene sed de Dios, tengo recuerdos y estoy viviendo el pasado. Frente a toda esta situación, David se cuestiona. Y ahí es donde hace la pregunta, ¿por qué te turba su alma mía? ¿Entiendes el contexto? No es simplemente un texto, un verso, no. Tiene un contexto de una vida angustiada, de una vida hundida en el dolor. Y aquí David presenta tres salidas para que nuestra vida quebrada pueda ser reconstruida, para que nuestra alma abatida pueda ser restaurada. Y la primera es, espera en Dios. Y lo repite en el versículo 5 y en el versículo 11. ¿Por qué te abates? La respuesta es, espera en Dios. Recuerda que aquí quien está hablando, quien está expresando, es un hombre que pasó por dolor, por miseria, por sufrimiento, por angustia, por burla, por crítica. Pasó por los extremos de la vida. Y aún allí, en medio de sus preguntas, él comienza a cuestionarse. Y en lugar de decir a Dios, ¿por qué te has olvidado de mí?, él se dice a sí mismo, espera en Dios. Mira, qué interesante es cambiar nuestras preguntas. En lugar de preguntar dónde está Dios, por qué a mí, en lugar de poder cuestionar y buscar respuesta para todo lo que nos sucede, nuestra pregunta o nuestra respuesta debe ser, espera en Dios. Espera en Dios. Alguien ha dicho que el camino para olvidar nuestras miserias es recordar el Dios de las misericordias. Y sabes que Dios nunca deja sin respuestas a alguien que confía y espera en Él. Nunca. Entonces la primera salida para nuestro abatimiento es espera en Dios. La segunda salida está en el versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. El capítulo 42, versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. A mí me encanta este versículo. ¿Por qué razón? Dice así. Aun cuando esté angustiado, aun cuando esté desanimado, yo nunca voy a olvidar de la misericordia de Dios. Y esto es impresionante, porque a menudo el ser humano se olvida que Dios es misericordioso cuando pasa por la angustia, por el dolor. Y allí dice que su misericordia estará conmigo en el día y un cántico en la noche. Y hoy quiero explicarte un asunto tan interesante aquí. ¿Sabes que el profeta Jeremías escribió en Lamentaciones? Nuevas son cada mañana tus misericordias. Todos los días, cuando tú abres tus ojos, para agradecer a Dios por un nuevo día, las misericordias de Dios se han renovado. Las promesas de Dios están disponibles para ti. O sea, Dios nos manda una provisión oportuna antes que enfrentemos los desafíos de la vida. Antes que venga la angustia, tú ya tienes la misericordia de Dios. Antes que comiences tus actividades del día, tú ya tienes la misericordia de Dios. Entonces tú puedes estar pasando por desánimo, por desesperación, por angustia, pero allí tú puedes repetir, la misericordia de Dios está conmigo. Por eso es que David dice de Dios, salvación mía y Dios mío. Esa salvación tiene que ver con su misericordia. Tiene que ver con el amor de Dios. Salvación mía y Dios mío. ¡Qué lindo! En medio de la angustia, el dolor, recuerda las misericordias de Dios. Cuando te sientas abandonado, cree en la absoluta soberanía de Dios que está por encima de cualquier adversidad. Aunque sientas que las ondas y las olas pasen sobre ti, aunque te sientas sumergido en el dolor, recuerda que la misericordia de Dios está presente. Y esa es la segunda salida. La primera salida, recordemos, es espera en Dios. La segunda salida es tus misericordias siempre me acompañan. Y es interesante que ahí en el versículo 8 dice, por el día me acompañan tus misericordias y en la noche hay un canto. ¿Sabes? Aquí David nos está revelando un secreto realmente impresionante para nuestra vida. Si tú te sientes en la vida abatido, turbado, entonces canta. Qué interesante, no hay otra medicina tan potente que nos pueda ayudar en el dolor que después de llorar y orar podamos cantar. ¿Y por qué David dice en la noche voy a cantar? Claro, tú puedes cantar cualquier hora del día, pero aquí está usando David la noche como una figura de lo que está ocurriendo con su vida. ¿Y por qué la noche? Sabes que la noche es la hora cuando se intensifica la soledad, la melancolía, el desánimo, el dolor, en la noche. En el día probablemente estás distraído o estás ocupado por tantas cosas que tienes que realizar. Pero llega la noche y aquel dolor que ignoraste durante el día comienza a intensificarse durante la noche. Y en medio de esa nostalgia, de esa angustia, de esa melancolía, canta. Hay un lindo himno que dice, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Cuando tengas angustia en tu vida, dilo a Cristo, Él es tu amigo. Cuando tu alma esté abatida y turbada, no hay nada mejor que orar y cantar. Cántale a Dios. ¿Recuerdas cuando Pablo y Silas estaban sufriendo una injusticia y fueron encarcelados? Sus espaldas estaban sangrando porque fueron azotados. El diablo se estaba burlando de ellos. ¿Y qué cosa hicieron Pablo y Silas? Comenzaron a cantar en medio del dolor. Porque adorar a Dios en medio de nuestra angustia nos ayuda. Nos fortalece. Y aquí David dice, yo busco ánimo, yo busco consuelo, yo me aferro a tus promesas. Pero yo te canto. Entonces, cuando vengan pensamientos ahí a tu mente, no puedo controlar, pensamientos de quieres matarte, pensamientos de que la vida es tan difícil, pensamientos de que todo está perdido, en lugar de seguir pensando, ponte a cantar y canta. Tu mente va a la grandeza de Dios, va a enfocarse en el poder de Dios, en la misericordia de Dios. Cuando hay una alabanza en los labios y cuando hay gratitud en el corazón y cuando hay siempre un motivo para orar, entonces vas a pasar cualquier abatimiento en la vida. Con razón, Job decía en el capítulo 35, versículo 10, ¿dónde está Dios mi hacedor que me da cánticos en la noche? Él me da un motivo siempre para poder cantar. Esta canción de la noche no es un simple canto. Es la ayuda para que el ser humano pueda soportar las mayores adversidades. Entonces, cuando pasamos por esta angustia, recordemos que David pasó y cómo él superó. Y hoy podemos hacernos la misma pregunta. ¿Por qué te abates, José, Melissa, Vilma? ¿Por qué te abates, Ricardo? ¿Por qué te abates, Floriberto, Lilian? ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué estás abatida? Espera en Dios. Pon en Él tu confianza. ¿Por qué temes lo que puede venir en el futuro? Dios es soberano. Espera en Dios. Y me encanta porque el texto dice, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios puede transformar tu abatimiento en alegría. Y eso es lo que Dios puede hacer por ti hoy. Estás abatido, estás afligido, estás adolorido, no sabes qué hacer en la vida. Hoy queremos entregar nuestro dolor en las manos de Dios. Y vamos a pedirle siempre una canción en nuestro corazón. Una palabra de gratitud en nuestros labios. Y que Él pueda transformar nuestras lágrimas en alegría. Nuestro dolor por la esperanza, nuestro sufrimiento por sus promesas, nuestros miedos y temores por aquel abrazo que Cristo siempre da a aquellos que confían en Él. Tú quieres entregar tu dolor a Jesús. Quieres entregar tu quebrantamiento a Dios. Yo quiero orar contigo. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque hoy a través de este salmo nosotros hemos encontrado respuestas para cómo poder superar los momentos más difíciles de la vida. Y hoy queremos entregar nuestro dolor en tus manos. Queremos entregar nuestra angustia, nuestro sufrimiento. Y queremos suplicarte de todo corazón que tú puedas ayudarnos, tú puedas fortalecernos, que tú puedas animarnos, que tú puedas estar en nuestro corazón, que tú puedas hoy restaurarnos, que pongas siempre en nuestro corazón una canción de alabanza hacia ti, que siempre en nuestros labios hayan palabras de gratitud y a pesar de las circunstancias difíciles podamos seguir confiando y esperando en ti. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Como el siervo que clama por las aguas, mi alma te anhela a ti. Solo tú satisfaces mi ansiedad llenándome de paz. Thank you.